Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el canto dulce de mamá, si la música dejara de existir.
Enrique Bragado nos cuenta
la Semana Santa de Valladolid
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Oíd, 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 pueblos dormidos, siete palabras presas en el viento, siete corceles del dolor huidos. Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y de tanto rendimiento. Oíd, 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 pueblos dormidos, siete palabras presas en el viento. Aprestad a su luz vuestros oídos. Con licencia del reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el reverendo padre don Clemente Serna, abad del monasterio de Santo Domingo de Silo.
Amigos oyentes de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy vamos a tratar de la Semana Santa de la misma manera que lo hicimos la semana pasada. Lo único que vamos a pasar del sur. La semana pasada lo hicimos con la Semana Santa de Málaga y nos vamos al norte. En este caso vamos a hablar sobre la Semana Santa de Valladolid. Y para ello contamos aquí en el programa con un vallesoletano que se llama Enrique Bragado. ¿Qué tal, Enrique?
Muy buenas, muy bien.
¿Qué? Dispuesto, ¿no? A contarnos muchas cosas.
A ver qué os cuento, sí.
Muy bien.
No soy un experto, pero por lo menos idea tengo.
Claro, al menos la conoces y bien, porque evidentemente no solamente eres de Valladolid, sino que vives allí y que además vives también la Semana Santa.
Bueno, yo últimamente no tanto ya, pero ya como ya la he visto mucho de pequeño y de joven, pero vamos, sí, porque normalmente estamos aquí muchas veces. A veces salimos, pero muchas veces estamos aquí y bueno, tampoco ha variado tanto la cosa.
Claro. Pues en principio así habla un poquito de las cosas generales. Y después ya iremos un poco matizando día a día. Cuéntanos.
En general, pues mira, como ya muchos sabrán, la Semana Santa es en Valladolid, que es en la zona de Castilla, en la meseta. Se caracterizan mucho por el silencio, por la gente está viendo los desfiles procesionales muy callada. Incluso, vamos, yo tengo anécdotas de haber visto broncas por hablar o por intentar pasar por el medio, estas cosas. Otra cosa muy característica es que son, casi todos los pasos son esculturas, la mayoría antiguas, muy antiguas, de los siglos XVI, XVII, en madera policromada. Son pasos, algunos con muchas figuras, otros con, claro, tienen mucho peso. Algunos son portados a hombros, otros no, por el excesivo peso. Podríamos hablar de uno concreto, que es el Descendimiento, que son bastantes figuras y que le llamaban el Reventón, porque en más de una ocasión alguna persona sufrió las consecuencias del excesivo peso. De hecho, ya hace tiempo que se va sobre ruedas. Son unas andas con ruedas y van tirando, empujando de él, porque creo que son casi 4 toneladas lo que pesa. Las procesiones que más destacan son la de las siete palabras y la de la pasión general, el Viernes Santo. Y bueno, hay alguna más, como la del Encuentro, o en fin, o el Cristo de la Luz. Se dejó de hacer, que era de universitarios, en los años 60, y se ha rescatado en el 94, me parece que ha sido, nuevamente. Pues otra cosa que se podría destacar es que son muchas, muchísimas.
Desde el viernes, ¿no?
Que es el viernes anterior al Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Pascua, todos los días hay por lo menos más de 2. Y algunos llega a haber hasta 12 o 13. Es verdad que muchas son renovadas, digamos. O sea, o bien se dejaron de hacer, o bien se han inventado en los últimos 15, 20 años. Pero vamos, las principales son antiquísimas. Bueno, se tienen datos, ya digo, desde finales del siglo XV, siglo del XVI.
Ahí también cuenta mucho la climatología, ¿verdad? Porque en Valladolid hace mucho frío. Si ya en el sur existe grandes problemas, ¿no? Con las lluvias y demás, ahí todavía es peor, ¿no? Porque sí, es que es más fácil, ¿no?
Es lo que más afecta, la lluvia, sobre todo porque hay cofrades, yo he oído decir algunos años por radio y esto, que no les importaría salir, pero el problema son las imágenes. Al ser muchas de ellas esculturas muy antiguas, que por cierto no he dicho que la mayoría son de Gregorio Fernández, y alguna de Juan de Juni, de Francisco del Rincón y de alguno más. Al ser muy antiguas y ser en madera policromada, pues claro, sufren bastante. Entonces, en cuanto caen 4 gotas, casi siempre las tienen que suspender, con el consiguiente rabia y tristeza para todos, sobre todo los cofrades, pero también para los que van a verlo, claro.
Claro, claro, efectivamente, sí, porque son un esfuerzo que se viene abajo, un trabajo que se está haciendo durante todo el año preparándolo y que, sin embargo, después empieza a llover y no se pueden sacar las imágenes a la calle, ¿no?
Claro, de hecho muchos de los pasos durante el año se conservan en el Museo Nacional de Escultura Policromada, que es uno de los más importantes del mundo. Bueno, dicen que el más de escultura policromada, dicen que el más importante del mundo. Yo ya a tanto no llego, pero bueno, eso dicen.
Sí, porque muchos es verdad que no están en las propias iglesias, ¿no? Que
claro, unas porque no tienen espacio y otras porque precisamente al ser imágenes muy antiguas, pues claro, se conservan mejor en el museo.
No, y que además también están menos expuestas a los cambios climatológicos, ¿no? Porque ahí los museos pues siempre ya buscan ellos una temperatura ambiental igual, ¿no? Durante todo el año, ¿no?
Las pueden desmontar incluso y guardar en sitios adecuados y hasta restaurar, que algunas se han tenido que restaurar un poco.
Claro. Una de las características de ahí de Valladolid es que no existe mucha música, ¿verdad? En la Semana Santa. Precisamente quizás sea por lo que tú has dicho al principio, se caracteriza bastante por el silencio.
Sí, y por alguna razón música suelen llevar todas las procesiones, pero no es una música expresamente creada para ello. La mayoría solían ser bandas militares o composiciones militares a base de tambores y cornetas. Y en plan desfile, o sea, en plan marcha desfile, ¿no? Un ritmo casi casi monótono de tambores y alguna entonación de las cornetas, también así un poco monótona. Pero sí, realmente la mayoría de las que se han creado es de 10, 15 años para acá, que sí se han creado algunas músicas por algunas cofradías que las han encargado. Muchas cofradías sí tienen banda propia, también bastante recientes. Hay 19 cofradías en total en Valladolid, pero realmente solo hay 6 que sean realmente antiguas. Hay 2 de finales del siglo XV, que son la de la Vera Cruz, y la otra no recuerdo ahora mismo cuál es, pero vamos, concretamente la de la Vera Cruz, que es la más rica de todas, por cierto, es la que más pasos tiene, es de 1498. Y luego hay otras 4 que son del siglo XVI, de 1530, 1570 y tantos. Y luego ya el resto son prácticamente todas del siglo XX, ya sobre todo de la posguerra. O sea, del año 43, y, pues, o sea, 40, incluso hay una de 1960. Porque parece ser que hubo una decadencia bastante importante a finales del siglo XIX, y luego el arzobispo Gandásegui en los años 20, del siglo XX, 1920 y tantos, la revitalizó bastante y apoyó bastante la Semana Santa, y fue cuando resurgió, digamos, con correspondiente de la guerra, claro, civil.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. ¿Qué te parece si empezamos con una pieza que está a base de tambores y dulzaina?
Es de la banda de la Orden Franciscana Seglar. Y bueno, pues cuando quieras, pues...
Vale. Pues vamos a escucharla.
Espero que os haya gustado. Quiero decir que las dulzainas es un instrumento de viento bastante difícil de tocar, a base de llaves. Es típico de aquí, de la zona de Castilla y León, y que estaba bastante, bastante olvidado. Prácticamente estaba relegado a cosas folclóricas y tal, y ahora pues con el auge de todas estas cosas del folclore, se ha utilizado también ahora en las procesiones, en las iglesias, en cosas de estas, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene un sonido muy bonito, ¿eh? Como su nombre indica, muy dulce.
Sí, ¿no? Y mira, de eso de dulzaina sí hay mucha, durante unos años sí se ha hecho bastante trabajo.
Sí.
Los folcloristas y dulzaineros se han hecho incluso escuelas de dulzaina en distintas provincias. Unas funcionan mejor, otras peor, pero bueno, eso como todo.
Claro.
Pero sí, hay bastante. Sí, hay bastante. Aquí en Valladolid teníamos a un dulzainero ciego, precisamente, que ya murió, se llama Victorino Amo, que tiene dos discos editados, que se los editó la ONCE, allá por las finales de los años 80. Pues suena bastante bien, sí.
Sí, 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 es muy bonito. Además es que hay mucha tradición en esos lugares, ¿no? De, a lo mejor en las bodas y tal, cuando saben que existe, ¿no? Ese tipo de eventos, pues
sí.
Ponerse en la puerta, ¿no? Y cuando va a salir la pareja, tocar, ¿no?
Sí, bueno, en las bodas no tanto, quizá en algunos sitios rurales, sí, todavía sí, pero no tanto porque como se perdió mucho el uso de la dulzaina así generalizado, pues las bodas ahora ya son como mucho más modernos y tal. Sí que existe, ya digo, en algunos sitios, sobre todo en lo rural. Pero, ya digo, en actuaciones folclóricas y en las fiestas, sobre todo en las fiestas. En las fiestas patronales de todos los sitios, ahí casi es imprescindible, vamos.
Sí.
De hecho, antiguamente era básico, la dulzaina y el tamboril, mucho más que cualquier otro instrumento.
Claro. Pues volviendo a la Semana Santa de ahí de Valladolid, ¿qué día destacarías tú como de mayor importancia, de mayor tradición?
Para destacar sobre todo es el Viernes Santo, porque el Viernes Santo es cuando están las dos procesiones, digamos, más importantes y más características de Valladolid en concreto, que serían la de las siete palabras, que es por la mañana, está luego por la tarde la de la Pasión General, la procesión general de Pasión, que es una procesión donde se representa, yo he oído decir, no lo he podido confirmar, que es la única en España donde se representa a través de los pasos y de las diferentes cofradías toda la pasión desde la Sagrada Cena hasta el entierro, vaya. Suele haber una media de unos 32 pasos que van escenificando toda la cosa, ¿no? Ahí participan todas las cofradías, la pasión general, las 19 cofradías. Y ya digo, los pasos pueden variar. Ha habido años que solo había 25, esperamos, entre 28 y 32 suele ser lo normal. Que bueno, pues no sé por qué razones, a veces salen más, a veces salen menos. Ha llegado a haber hasta 34 o 35 incluso en alguna. Esa procesión general termina con una salve de todas las cofradías, o bien en la catedral. Y después por la noche hay una que la llaman de la soledad o algo así, que es así, que suele ser en absoluto silencio, es así, música ni nada. Y luego, bueno, pues tenemos además eso de las del Viernes Santo, pues tendríamos el Jueves Santo, es el día que más procesiones se pueden llegar a ver, porque ha llegado a haber hasta 13, pero eso es como más moderno. Pero las básicas son la de la Sagrada Cena, la de Penitencia y Caridad, que también tiene una característica muy significativa, que indultan a un preso y lo recogen en el Palacio de Justicia. Antiguamente era en la cárcel, pero como la cárcel se la llevaron fuera de la ciudad, pues ahora lo recogen en el Palacio de Justicia y desfila con la procesión y después ya le sueltan, vaya.
Lo que ocurre que cuando tú nos cuentas que hay 30 y tantos pasos, eso se supone que el recorrido, ¿es corto o es largo? Porque es que si fuera largo para tantos pasos, debe durar muchísimo, ¿no?
No es muy largo, no es muy largo. Son, pues básicamente unas, bueno, claro, como la mayoría no conocéis la ciudad, pues no adelanto mucho con deciros las calles. Pero vamos, el recorrido andando una persona normal tardaría media hora o tres cuartos de hora como mucho en hacerlo.
Claro,
la procesión pues puede llegar a durar dos o tres horas. Cada cofradía lleva su paso, sus miembros y su acompañamiento de sacerdotes y portadores de cirios y demás.
¿Nazarenos también hay ahí?
Sí, bueno, creo que sí. Aquí se les llama, bueno, en general se les llama capuchones a todos los cofrades.
Uh-huh.
Todos, excepto una cofradía. Solo hay una cofradía, que no recuerdo ahora el nombre, que desfila sin capuchón. Los demás, todos con capuchón. La cabeza o capirote, que también lo llaman. Y entonces se les conoce más por capuchones, ¿no?
Claro. Es que para los oyentes que no conocen la climatología de Valladolid, hay que decir que ahí suele hacer bastante frío.
Sí, y aunque en Semana Santa ya suele hacer mejor, pero sí.
Sí, entonces claro, la gente que está en las calles esperando a que transcurra toda la procesión, si tienen que estar 3 horas en la calle y que muchas de ellas pues son a lo mejor en tarde-noche, realmente...
Suele ser bastante, pues suele empezar a las 7, 7:30 de la tarde. Pero sí, la gente aguanta.
Por eso.
Recuerdo de pequeño haber estado algún año con el abrigo puesto.
Sí, sí. El abrigo, los guantes, el gorro y todo, ¿eh? Porque es que hace mucho frío. Hace bastante frío ya. Sí. Y la verdad es que sí que existe mucha tradición, porque la Semana Santa ahí se mira desde otra forma muy diferente al sur, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, ya digo, es muy, muy mucho recogimiento, mucho silencio, mucho fervor, aunque hoy día yo creo que lo del fervor, pues como todo, ya se ha relajado un tanto, pero bueno, sigue habiendo mucha gente, evidentemente, incluso, bueno, ya digo, última hora ya, pues hay mucho turismo y tal, y la gente pues viene a su aire un poco, y ya digo que muchas veces les hacen callar, los habituales.
Claro, sí, porque ellos, para ellos consideran que a lo mejor, pues que están un poco faltando al respeto, ¿no? Pasando la...
Cuando pasa el paso, con que
eso
es cuando más, es lo que más la gente se fija, ¿no?
Sí, sí. No, porque el que va allí por devoción, entienden que si están hablando, es como cuando tú estás en un teatro y te encuentras a alguien de atrás o esto, que te están hablando bajito y están perjudicando a la gente que tiene que estar en el silencio, ¿no? Y esto pues es igual, ¿no? Así que, pues yo creo que vamos aquí a hacer un paréntesis sobre lo que nos estás contando y vamos a poner música. Y en esta ocasión, ¿qué vamos a escuchar, Enrique?
Podría ser la banda de tambores y cornetas, también de la Orden Franciscana Seglar. Esto es, pues eso, simplemente son tambores y algunas cornetas haciendo casi una marcha militar. Eso sí, son marchas muy lentas.
Que es de lo más típico, ¿eh? Que eso sí que es de
lo... Es lo que más abunda, ya digo.
Porque es lo que más abunda,
sí. Hay algunas cosas, algunas composiciones ya modernas y algunas con otros instrumentos de viento, incluso con percusión hay alguna. El Domingo de Resurrección, por ejemplo, hay alguna que es como más así, pero vamos, básicamente la inmensa mayoría son eso, tambores y cornetas exclusivamente.
Muy bien, pues vamos a escucharla. Enrique Bragado nos cuenta
la Semana Santa de Valladolid
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. We'll be right back. hemos concluido con la música y volvemos otra vez a Enrique, a que nos explique nuevas cositas, cosas muy interesantes, porque ni siquiera nosotros, que estamos aquí en España, las conocemos, ¿eh? Porque evidentemente son Semanas Santas tan diferentes las que se desarrollan en la parte norte y en la parte sur, con lo cual a lo mejor los que conocemos la de un lado no solemos tener idea de las del otro y viceversa. Yo quiero preguntarle a Enrique por algo que me parece que es como muy 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 original ahí en Valladolid, que es el sermón de las siete palabras, ¿no?
Sí, efectivamente. El sermón de las siete palabras, hasta donde yo sé, es único en España y consiste básicamente en un pregón. Primero, por la mañana, pronto, sobre las 8:00 de la mañana, así a las 9, sale un señor a caballo dando un pregón anunciando el sermón, que tendrá lugar a las, como ya escucharéis, a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. Este sermón lo suele pronunciar un sacerdote, puede ser obispo o un sacerdote corriente de cualquier parroquia de la ciudad, ¿vale? Y es como una especie de homilía que va girando en torno a las siete palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿no? Empieza por la primera, echa una especie de discurso y lo va enlazando con la segunda y así hasta que pronuncia las siete palabras. Suele durar alrededor de una hora, una cosa así, por el pico. Se hace en la Plaza Mayor, si llueve lo hacen en la catedral, claro, menos lucido, porque otra de las cosas que tiene es que durante el sermón, la palabra que va diciendo el sacerdote, hace el discurso, pues se va colocando uno de los pasos. Hay siete pasos, cada uno una de las palabras, y se va colocando delante uno de los pasos. El pregón lo va haciendo por distintas calles de la ciudad, claro.
¿Sales siempre del mismo sitio, Enrique?
Sí, 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 estos siempre salen del mismo sitio, concretamente de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana. Es donde suelen salir, porque es donde está, digamos, la cofradía de las siete palabras, donde, bueno, de las cofradías hay algunas que tienen sede fija en alguna iglesia, hay otras que se han constituido independientemente, entonces pues pueden cambiar de sede, suelen estar en iglesias casi siempre, pero pues por distintas razones, pues a veces cambian de sede, pero esta concretamente siempre ha estado aquí, en la cofradía de San Joaquín y Santa Ana.
Uh-huh. Y normalmente cuando sale en primer lugar la persona que va a dar el pregón en caballo, pero le van siguiendo, tienes un seguito, ¿no?
Soltando otros caballos, pocos, no recuerdo, tiempos debían ser más, pero ahora son pocos, y parte de la cofradía, tampoco toda. Uh-huh. La cofradía, sin pasos en esto, cuando terminan el recorrido, bueno, el recorrido viene a durar, no sé si unas 2 horas o algo así. O sea que, como suele ser, empezar bastante pronto, sobre, ya digo, las 8:30 de la mañana, una cosa así, y luego pues ya se hace un paréntesis hasta las 12, que es el sermón, que es para dar tiempo a que se junten todos los cofrades y todos los pasos procesionales y demás.
Claro, porque mientras tanto, desde que salen de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana hasta la plaza de la catedral, ahí digamos que durante todo ese recorrido no se dice nada.
No, solamente se va pronunciando el pregón este, de hecho es un recorrido, claro, no van derechos hasta la Plaza Mayor, vamos, eso. Pero va haciendo un recorrido por las calles más céntricas, así de, y entonces cada cierto tiempo, suele ser en sitios determinados, pues en alguna iglesia, en alguna esquina concreta, pues no sé, en la Plaza de España, que es una zona muy, muy céntrica. Entonces cada cierto tiempo se para y repite el pregón simplemente. Sí, y luego ya preparan ya que es la procesión, que ya pues un poquitín antes de las 12 se traslada a la Plaza Mayor. Claro, eso es un recorrido muy cortito, desde la iglesia de Santa Ana hasta la Plaza Mayor pues habrá, no sé, 300, 400 metros. Es una calle recta, que es la calle de la Pasión precisamente, y allí es donde ya se pronuncia el sermón propiamente dicho. Allí en la Plaza Mayor ya no se pronuncia el pregón, o sea, ya no se repite. Ya se supone que ya toda la ciudad se ha enterado y ha ido expresamente a escuchar el sermón, entonces el pregón ya no se repite. Y ya simplemente ya comienza, lo presenta, suele ser el alcalde el que lo presenta desde el balcón del ayuntamiento, y ya pues empieza a hablar el que hayan designado para pronunciar el sermón ese año. Que este año, por cierto, no he oído quién era, pero no he conseguido saber qué era, vamos. Recuerdo el nombre, pero no sé qué cargo ostenta, si es que tiene algún cargo, porque ya he dicho que algunos son simplemente párrocos de cualquier parroquia de la ciudad. Otras veces sí que ha sido algún obispo. En una ocasión estuvo el arzobispo, este monseñor amigo, que ahora dicen que era de los candidatos a papa.
Sí.
O posibles candidatos.
¿Existe alguna comisión que se dedique a redactar el sermón o el pregón?
Realmente no he conseguido encontrar información sobre quién lo decide. Sí debe haber una comisión, pero vamos, imagino que eso lo llevan más o menos directamente el arzobispado.
Claro.
Pero no sé exactamente cómo lo hacen, porque sí hay otra cosa. Lo que pasa es que esa le dan mucha importancia, pero es más importancia, digamos, como diría yo, política, por decirlo así. Los fieles que tienen mucho fervor también les interesa, pero eso pasa más desapercibido, que es el pregón de la Semana Santa. Antes de que empiece la Semana Santa, un día se hace un pregón. Eso sí, hay una comisión del obispado y del ayuntamiento, y que por cierto en los últimos años han tenido más de una bronca, porque el alcalde quiere elegir a uno y el obispo no, y cosas de esas. Hace poco designaron a una persona que decía el obispado que era una persona divorciada y que eso no podía ser con la iglesia, y no sé qué, en ese momento si hubo sus más y sus menos, pero vamos, eso pasa más desapercibido y suele ser antes de que comience la Semana Santa, unos días antes.
Ya, claro, ahí cuando ya se mezcla la política por medio, sí, pues mal asunto.
¿Sabes? A veces nombran que si uno del partido gobernante, que si otra vez un periodista, que no sé qué, otra vez, pues a lo mejor sí que ha sido un obispo, o sea, eso es un poco a lo que salga y dependiendo de los gobernantes que haya.
Claro. Tiene una tradición tan importante que casi casi yo creo que es lo que más trasciende, ¿no?, de la Semana Santa de Valladolid, ¿no?
Sí, lo del sermón de las siete palabras es lo más trascendente. De hecho, se suele dar por las emisoras de radio también, sobre todo por las locales. Alguna vez alguna nacional ha conectado con él también. Creo que incluso una ocasión también en la televisión. Pues sí, es bastante destacado. Al igual que la procesión general por la tarde, claro.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar otra vez con la música. Vamos a poner otra pieza. En esta ocasión, ¿cuál nos traes?
Otra vez la banda de tambores y dulzainas, también de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, y que es, bueno, se parece bastante en realidad a la anterior, pero bueno, es un poco diferente.
Claro, es otra pieza distinta. Claro, juntos. Sí. Pues nada, pues vamos a escucharla.
We'll be right back.
escuchado esta otra pieza musical de Tambores y Dulzainas. Y bueno, espero que os haya gustado, aunque ya digo que no es para ir de fiesta, pero bueno. Pero
bueno, claro, es que date cuenta, Enrique, que aquí estamos tratando música apropiada para este tema. Entonces, cada cosa requiere lo suyo, evidentemente.
Modernamente se ha convertido en una cosa muy festiva la Semana Santa, porque hay vacaciones y demás, pero claro, lo que es la celebración de la Semana Santa por los católicos, pues sigue siendo lo mismo, lo que es, claro.
Igual.
Es una fiesta, sino todo lo contrario.
Efectivamente. Es que ahí hay una mezcla, ¿no?, de aspectos diferentes, ¿no? Porque por un lado tienes las vacaciones para los chicos, tienes el turismo que viene de fuera, pero por otro lado está como muy importante las personas que viven.
Exactamente, la gente que sigue practicando la religión y la liturgia, pues para ellos, claro, pues sigue siendo. Y bueno, pues está bien que se mantenga.
Claro, sí. Sí, y ahí en Valladolid existen durante el recorrido sillas para que los que están asistiendo.
Sí que hay algunas zonas donde hay sillas, generalmente en todo lo que es entre la Plaza Mayor y cerca de la catedral, bueno, una calle antes de llegar a la catedral que se hace estrecha, que es una parte de soportales. Los soportales, por si alguien no sabe lo que son, como una especie de acera techada, vamos, están sustentadas las casas con columnas y forman un techado a lo largo de toda la calle. Entonces, esta zona sí suele haber sillas. Antes había más sitios, pero últimamente suele ser básicamente en esa parte nada más. Va de la Plaza Mayor a la Plaza de Fuente Dorada, que son prácticamente contiguas, unidas por una callecita muy ancha, pero corta realmente. Es en la zona donde sí se ponen. No sé si en algún otro sitio, pero vamos, yo más bien no, porque claro, quizá, no sé si en calle Santiago, que es peatonal, que es otra por las que discurre la procesión, no sé si ahí también se instalan sillas. También en lo que es la misma Plaza Mayor, a todo alrededor, hay unas tribunas instaladas que tienes que acceder a ellas por unas escaleras, que se venden a bastante buen precio, por lo visto. Pero vamos, la mayoría de la gente está a pie firme.
Sí.
Claro, tiene un problema. Había gente incluso que se llevaba en su silla, gente mayor o gente que se podía cansar. Pero tiene un problema y es que siempre te encuentras con la gente que está de pie y no te deja ver, ¿no? Entonces, es un poco, aunque hay quien sí que también hace su cola para coger un buen sitio, vamos, que se
claro.
Van una hora antes o más.
Las calles, ¿hay algún trozo, algún recorrido obligatorio para todas las cofradías o cada una tiene el suyo?
En la procesión general todas hacen el mismo exactamente, solamente algunas pues a lo mejor empiezan a procesionar desde su iglesia o desde su sede hasta llegar al punto de partida, la de que es la catedral. Es que no recuerdo ahora si es la catedral o la iglesia de las Angustias, porque es que ahí ha habido variaciones. Unos años ha sido uno, otras unas veces era uno al principio y otro al final. Están bastante próximas, de hecho, la catedral como la iglesia de las Angustias, que por cierto aprovecho para decir que también es de las cofradías y de los pasos también muy conocidos, muy venerados, la Virgen de las Angustias, que aquí se la conoce como la de los siete cuchillos, porque el escultor le puso siete cuchillos reales como prueba del dolor que tenía la Virgen cuando la pasión de su hijo. Creo que ahora ya ha perdido alguno, pero no sé, porque en eso ha ido variando. Unas veces se les han quitado, otras veces no. Si es un paso, una Virgen muy, muy querida en la ciudad, igual que el que he comentado antes del descendimiento, que son cuando desciende a Jesús de la cruz, y ahí es el que más figuras tiene, porque está la Virgen, San Juan, Nicodemo, San José de Arimatea, que le están bajando de la cruz, hay dos sayones de estos de los romanos que están allí vigilando, y están también los dos ladrones, aunque los dos ladrones no siempre han salido en la procesión, porque no sé si por deterioro o porque ha habido algunos años que los dos ladrones les quitaban del paso.
Claro, ellos seguramente verán si, porque dependerán quizás también del momento, ¿no? Porque son imágenes tan antiguas y muchas de ellas, evidentemente, aunque tú decías sí, que claro, están restauradas, pero es que quieras que no.
Luego, con el paso del tiempo, pues también dependiendo quién fueran los presidentes de las cofradías o los dirigentes que hubiera, pues tenían una idea u otra. Pues esto, claro, pasa mucho, pues vamos a este año les vamos a quitar o. Mm. En fin, que ya son cosas internas de las cofradías que muchas veces no se llegan a saber.
Claro, sí. Y normalmente los pasos, lo habitual, ¿qué suelen ir con costaleros o van con andas con ruedas?
Hay las dos cosas. Les hay que sí que les llevan a hombros. Aquí no les llaman costaleros, simplemente pues eso, los cofrades o... Hay algunos que sí les llevan a hombros, suelen tener varales. Aquí normalmente sí se les ve a los que portan el paso.
Sí, claro, igual que en Málaga.
Pero hay muchos con ruedas, aunque no con motor, como en Madrid, que me han dicho que son con motor.
Sí.
Pero sí, algunas sí que van sobre unas andas con ruedas. Y las hay que incluso hacen las dos cosas, dependiendo como algunas salen en distintas procesiones. Pues las hay que, pues no sé, las razones por qué en unas sí y en otras no. A veces sí los llevan a hombros y a veces los llevan también con ruedas, el mismo paso. Uh-huh. El descendimiento sí, ese siempre va con ruedas, desde que ya digo que hubo algún que otro accidente.
Claro,
algún,
vamos, por el peso.
Hubo uno que murió, de hecho, le aplastó el paso, antes años, y desde entonces siempre ha ido con ruedas. Al ser madera y maciza, en la mayoría de los casos, el peso es aparte de ser mucho, y es mucho más difícil de manejar, claro, y de coordinar a un montón de gente que lo pudiera sustentar encima.
No, eso por supuesto. Entonces, normalmente en cada cofradía siempre obligatoriamente ha de ir un Cristo y una Virgen, eso mínimo, ¿verdad?
No siempre, no. Eso no. Depende de muchas cosas. A veces llevan un Cristo solo o llevan solamente a una Virgen. Depende un poco, o sea, en realidad es en función del paso que tenga la cofradía. Porque incluso hay cofradías que no tienen paso propio. Antes comenté que la Vera Cruz, que es de las dos más antiguas y la más rica, porque es las que más pasos tiene, y muchos de ellos los cede a otras cofradías. O sea, hay cofradías que no tienen su propio paso y procesionan, pues depende de la del que se hayan hecho devotos o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues es un poco en función de... No es como, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Que llevan esto, siempre llevan un Cristo, una Virgen, la cruz de guía y todas estas cosas. No, aquí no necesariamente. Las hay que sí, pero muchas no. O sea, llevan su paso y prácticamente nada más, ¿no? Y su acompañamiento, eso sí, con cirios y demás, pero no necesariamente tiene que haber las dos cosas.
Claro, pero fíjate, es que te das cuenta las diferencias existentes, ¿no? De un lugar a otro.
Que hay bastante, sí. Yo sé que hay gente que a veces sí que desfilan en algunas procesiones, pues sí desfila gente que no es de la cofradía propiamente, pero no sé tampoco con qué criterios ni con qué razones. Existe la procesión de Las Palmas, que es el Domingo de Ramos, muy famosa, a la que además acuden muchísimos niños, llevando palmas o ramos de flores, ramos de olivo, que ahí sí que se apunta a todo bicho viviente que quiera, pero si no, ya digo que suele ser escaso la gente.
Es que yo creo que la cofradía esa del Domingo de Ramos, yo creo que es la más...
Es un poco la más festiva.
Exactamente, la que se aparta un poco más de la seriedad, ¿verdad?
Y ya porque va una burriquilla, claro, con el Cristo montado encima.
Sí. Y un poco, pues eso, tiene más participación de críos, ¿no? De niños.
Mucho de niños. Por cierto, que también hay una cofradía que esa no he conseguido llegar a saber cuál es, que yo no sabía de su existencia, y la vimos, nos la encontramos hace 2 años por la calle de pura casualidad, que también tiene una sección de niños, bastantes, vamos, es que habría por lo menos 50 o 60 niños que iban pues con su capuchón y todo, vamos, vestido de cofrades, aunque sí que tienen algunas normas que se pueden saltar en la vestimenta, y eso sí que pueden ir descubiertos si quieren. Eso creo que es en todas las cofradías. O sea, sí se permite la participación de niños, pero concretamente esta destacaba por el número, ¿no? Que era mucho, muy superior a cualquier otra. No he conseguido llegar a saber cuál es. Igual que también hay otra cosa muy curiosa, que no sé si será exclusiva de Valladolid, no tiene por qué, a lo mejor en Galicia es muy normal. Hay una procesión que la banda es de gaitas. En vez de ser de corretas y tambores, es exclusivamente de gaitas. Curioso, pero tampoco he conseguido saber cuál es.
Pues yo creo que es hora de que escuchemos nuevamente música. ¿Qué te parece?
Bueno, pues podemos escuchar la pieza, que esta ya es una pieza más sofisticada, y que esta ya incluye una sección de viento bastante más amplia, con distintos instrumentos de viento, y los tambores, eso sí, esos no fallan.
Es que los tambores es tan típico, ¿verdad? Que es que si falla el tambor ya no sería Valladolid, ¿no?
Y bueno, pues algunas llevan bombo, algunas no. y pues algunas llevan tambores de distintos tipos, pero la mayoría suelen ser tambores de los más sencillos, vaya.
Sí, pues nada, pues vamos a escucharla. Enrique Bragado nos cuenta
la Semana Santa de Valladolid
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
Pues nada, podría comentar alguna otra procesión que es también así un poco, bueno, lo que pasa es que ya pues de mucha menos envergadura que las que hemos dicho. Ya, bueno, aparte de las dos del Viernes Santo, y hemos hablado de la de Las Palmas, existe la procesión del encuentro, que se suele ser el martes de Dolores, que es, se encuentran Cristo y una Virgen. Son dos procesiones distintas que confluyen en la Plaza de Santa Cruz, en el Palacio de Santa Cruz. Existe la del Via Crucis, que bueno, eso la debe haber en todas partes. Y bueno, pues así básicamente, pues sobre la Semana Santa yo creo que no hay mucho más que contar. O sea, habría mucho más, pero ya digamos que son cosas de menor importancia, que hay muchas. Una cosa que sí que puedo contaros a todos es que hay una página bastante buena que se llama valladolidcofrade.com, valladolidcofrade.com, Valladolid con V y con dos L's, y ahí hay, se consigue bastante información, bastantes detalles. Esa puede estar bastante bien para que quieran saber más cosas. También hay mucha imagen, se puede perfectamente también consultar eso, para los que puedan verlas, claro. Lo que sí les advierto es que lo que no van a encontrar es música, porque ya hemos comentado al principio que está difícil de...
Es complicado, sí. No, pues porque ellos tienen la Semana Santa mirada desde otra perspectiva totalmente diferente.
Es una cosa que nunca se les había, nunca se les había ocurrido... Claro. Grabaciones.
Eso es. Entonces la música que ellos consideran es la de precisamente, pues la percusión.
Así tambores eran los
últimos. Las cornetas, ¿no? Las cornetas
tambores. Era una cosa solamente para la Semana Santa y se consideraba, pues eso, un poco tabú el andar tocando en otros sitios, ¿no? Que no fuera exclusivamente Semana Santa y tal. Pues no se consideró uno por lo que se conoce haber hecho grabaciones. Yo sé que se han hecho algunas. Lo que pasa es que, pues eso, seguramente han sido a un nivel muy mínimo.
Claro.
Y entonces, pues están en manos de, pues a lo mejor, o de la propia cofradía, o de cofrade que las pueda tener. Yo tenía un amigo que era cofrade. Lo que pasa es que le perdí la pista. Esa persona sí que coleccionaba músicas, además de todas las zonas de España Santa.
Sí.
Hace unos 10 años que le perdí la pista y no he sido capaz de localizarlo.
Bueno.
En las emisoras de radio también es probable que tengan cosas, pero claro, no te las dejan.
No te las dejan, no, porque eso ellos lo consideran casi como una reliquia para ellos, no quieren compartirlo, desgraciadamente, para los oyentes, ¿no?
Claro.
Yo creo que ya los oyentes sí que se han hecho al menos una mínima idea de lo que es la Semana Santa de Valladolid. Pero, evidentemente, pues para mayor seguridad, pues yo creo que lo mejor es que vayan a Valladolid, ¿no, Enrique?
Bueno, por supuesto. Eso es lo mejor. Para conocerlo, lo mejor es venir a verlo en el sitio y a oírlo. Y porque además Valladolid tiene muchas más cosas, claro.
Claro, por supuesto. Aparte,
es una ciudad con mucha historia, con muchos monumentos, tanto eclesiásticos como de otro tipo. Muchos monumentos, muy buena gastronomía. Y muy buenos vinos con los que combatir el frío.
Sí, es verdad. Sí, es cierto. Porque ahí el Ribera del Duero, ¿no?
Sí, aquí está el Ribera del Duero, que abarca buena parte de la provincia de Valladolid y las provincias limítrofes de Burgos, e incluso Segovia y Palencia, algo también, y Zamora. Los famosos vinos de Toro también,
sí.
Los de Rueda, que los de Rueda, aunque son de Ribera del Duero, y los de Toro, en realidad, digamos que son denominaciones independientes, pero también están a la Ribera del Duero, claro.
Claro, evidentemente. Pues sí, lo mejor es, para conocerlo a fondo, lo mejor es ir allí y después pues buscarse un buen guía, como es el caso de Enrique, que se conoce Valladolid al detalle.
Sí, eso sí. La ciudad me la he pateado bastante.
Sí.
Entonces, desde muy niño ya me tocaba ir por ahí buscando direcciones.
Claro. La verdad es que sí que he aprendido bastantes cosas y me imagino que los oyentes también, seguro que les ha gustado. Le hemos dado dos tipos de Semana Santa diferentes. La de la semana pasada, que casualmente fue otro Enrique, el que nos la ofreció aquí para iberoamérica.com. No ha sido cosa hecha el que hayamos elegido dos Enrique, ha sido pura casualidad, Pero, o sea que la semana pasada, pues la Semana Santa de Málaga la hizo Enrique Doña y en este caso la de Valladolid Enrique Bragado, o sea que hemos ido de Enrique a Enrique,
Exactamente.
Sí. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a iberoamérica.com a explicarnos cómo es la Semana Santa de Valladolid, y yo les voy a dar ahora a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos escriban y nos comenten, que son nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y simplemente ya decirles que les esperamos la semana que viene para que escuchen nuevamente otro programa de Platicando Podcast,
rescatando
música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.